Hola amigos, ya estamos de vuelta otra vez. Hemos tenido un par de problemas con la plataforma. Cambiamos de plataforma. No estamos en Spotify. Estamos en todas las plataformas que se pueden imaginar de podcast, con excepción de Spotify, por un tema ahí que tuvimos con la aportación del feed hacia la nueva plataforma en la que estamos. Pero no quisimos dejar de lado el grabar más episodios para que en el futuro, cuando ya estemos en Spotify, pues bueno, puedan escucharlos, ¿no? Y a partir de la última, del regreso triunfal de Estrellita con esta operación, pues ya la tenemos aquí.
Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Hoy es un día especial para nosotros porque compramos un Huawei P30. Y entonces, no es mención ni nada.
No está
No está
patrocinado.
patrocinado por. Pero hoy tuvimos un pequeño percance precioso, así hermoso. Y el percance fue que Alan iba a venir a mi casa, felizmente. Con sus herramientas y con sus devices
Con todo el
del podcast,
setup.
exactamente. Y pues se le olvidó. No sabemos dónde. Fuimos a comprar comida, nos chingamos unos hot dogs en Costco. Hicimos varias cosas bien confiados y cuando llegamos a mi casa, ¡pum!, no había cosas. Entonces, con este Huawei P30 descubrimos que podemos grabar y que suena bastante bien el audio. Pero, pues, esta va a ser la prueba maestra y ustedes nos van a decir más bien cómo se escucha.
Sí. Además, lo que tienen que saber es que en la mañana, de hecho, salí tarde por estar desconectando todo para poder tener todo el equipo, para poder grabar aquí en la casa de Estrella y tener un nuevo episodio para ustedes. El problema es que ya cuando íbamos a subir a su departamento, le dije, no mames, la maleta con los micrófonos y el mixer en la interfaz de audio no está, no sé qué pedo. Y bueno, ya al final le escribí a mi hijo y me dijo que pues sí, efectivamente está en la casa. Y para no dejar de lado el que ya estábamos aquí, ya habíamos comido, ya teníamos un postre encima, pues le dije, pues probemos con el teléfono y veamos cómo funciona. Ya hicimos un par de pruebas con micrófono que viene en el audífono y también con el dispositivo, que es como lo estamos grabando así. Y ya veremos los resultados al final, a ver cómo da. Que de hecho, a ver de qué hablamos este podcast. Tenemos por ahí varios temas, pero creo que hoy en día, tanto Estrella como yo, estamos en un régimen, no sé cómo decirlo, si disciplinado de ejercicio y comida. Y eso se los digo mientras Estrellita se embute un bello postre. Pero a partir de que inició este año, Estrella y yo, como que siempre nos habíamos dicho sobre este cambio físico que regularmente cada uno nos proponemos al inicio de año. El tema es que a partir de una promo de un famoso gimnasio que le dan a Estrella, nos invita a ser parte de su equipo y a partir de ahí, pues le seguimos dando. Pero creo que sería bueno contar nuestras experiencias previas con el gimnasio, con el deporte y cómo es que también a veces nos gana la hueva y también contar cosas nuevas para mí, por ejemplo, que es la dieta. Y por ahí nos vamos a ver qué más va saliendo.
Así es, muy bien. Alan hizo como un índice de nuestro contenido del día de hoy, como nuestro programa de revista. O sea, nos
Exacto.
estamos convirtiendo como en hoy.
Exacto. En la hora siguiente llega el güey de yoga, el maestro.
Ay, sí, para que diga que repercuta en
Sí,
tu ano.
en tu
Así.
ano. Este podcast va a repercutir en
En
su
tu
ano.
ano. Yo trabajaba en ese programa hace miles de años, señores. De una manera freelance, era muy bebé. Es como de mis trabajos vergonzosos. No, pero pues la verdad es que era divertido. Y ya, se acabó. Pero, sí, me estoy comiendo una. Ay, no sé cómo se llama. Algo de almendra. No, no sé. Tarta Santiago se llama. ¿Y no?
Pero, perdón que te interrumpes ahorita, tiene que saber que ese pastelito que se dio estaba hasta la orilla. Y ahora les va a decir esta ahorita por qué estaba hasta la orilla.
Porque no tiene, está hecho sin harina y sin gluten y sin azúcar. Ya sé, es una estupidez. Pero la verdad es muy bueno cuando uno está a dieta. Porque hay veces que pues, no puede soportar uno el antojo tanto. Y pues ni pex, ¿no? O sea, se tiene que dar algo. Esta es una muy buena opción porque, pues en vez de harina, es almendra. Y la verdad es que antes me aventé una hora de una clase que se llama Jump, que está deli. Así, deli en el sentido de te extrae como un pulmón, te lo deja colgando como 20 minutos y ya luego te lo tragas de nuevo, ¿no? Y entonces después de eso sientes un dolor impresionante en tus músculos. Pero creo que yo les había hablado de esto. De hecho, en los primeros podcasts, recuerdo mucho que les conté que estaba haciendo ejercicio a través de una app. Y que la app, que yo les dije, yo no pienso pagar un peso por el gimnasio. Yo les dije eso, o sea, y ahorita me estoy tragando mi lengua. Porque ahora pago un gimnasio, ¿no? Después de la promoción que me dieron. Y la verdad es que les quiero contar que la experiencia que tuve con esa app, yo empecé a hacer ejercicio en diciembre. Porque la verdad me sentí bien marranix, así bien marranix. Como les conté, tengo, o sea, mido como un metro, ¿no? Soy como un
1.57. De pura sabrosura.
De pura sabrosura, ¿no? Y entonces, pues ya pesaba más de lo que medía. Cosa que para mí, ese es ya el límite de la obesidad. O sea, para mí pasar de 57 kilos ya es obesidad mórbida. Y neta ya me había pasado mucho, amigos, así mucho. Entonces yo sentía que la gente me veía con pena. O sea, las personas que me conocen, yo decía, güey.
De hecho, yo no te dije, pero te veía con pena.
Es que no, pero no me lo tenía que decir. O sea, yo veía que Alan me veía con pena. O sea, sus ojitos, sus cejitas como que se caían. Me abrazaba como de consuelo, ¿no? Así. Inconscientemente, pero yo decía, yo sé que es por mi obesidad, yo sé. Entonces, en diciembre yo dije, ya, bye, o sea, sí estoy chupando, sí le estoy metiendo a la fiesta, pero le voy a bajar un poco a la comida, y desde ahí empecé. Entonces empecé con esta app, porque aparte dije, no, todo el mundo va a empezar en enero, y yo quiero ser la iniciadora de este tren del mar. Entonces empecé a hacer ejercicio, y la verdad es que esa app me ayudó mucho, dura como 30 minutos más o menos el ejercicio. Y empieza como muy paulatino y te va diciendo los ejercicios que tienes que realizar. Sin embargo, no la recomiendo mucho para las personas, uno, que están lastimadas, como yo que tengo múltiples accidentes. Y segundo, si estás muy obeso, creo que tampoco no es bueno. Y tres, si nunca has hecho ejercicio.
Te puede dar un pinche paro,
Sí, y aparte te puedes lastimar. Creo que lastimar, no obviamente romperte un hueso, pero sí luxarte o contracturarte o algo así.
Sí.
Entonces, quiero que Alan, porque yo no quiero hablar solamente, nos cuente de su experiencia cuando fue futbolista. ¿Qué pasó? Porque yo tengo una historia de cuando iba en la prepa y hacía natación que está hermosa, pero quiero que Alan primero nos cuente cómo fue el ser portero. Y en temas de ejercicio.
Sí, obviamente. Creo que la historia que yo tengo con el fútbol es muy, muy graciosa. Porque a mí siempre mi tío me ponía en la portería y a mí me cagaba el fútbol. Pero no fue sino hasta que salieron los supercampeones, güey, en Canal 5.
Güey, ¿no eran en TV Azteca esos?
No, madres. Fue en Canal 5. Yo veo el programa, veo a Benji Price, güey, a Richard Tex-Tex, que eran unos pinches porterazos. Y dije, no mames, quiero ser portero. Y te lo juro que salí con mi único balón que mi mamá había comprado hace mucho, que tenía ya arrumbado, y corrí con mi balón, y a partir de ahí empecé a jugar en la parte trasera de donde yo vivía, en Toluca, en la Colonia Independencia, en un parque bastante grande. Y a mí lo que me emocionaba mucho de la posición era los lances, la agilidad, los reflejos y también la altura y la complexión física me ayudaba muchísimo para poder moverme muy fácil y aventarme. Cuando empiezo yo a crecer dentro del fútbol es cuando justo en ese parquecito al que yo iba a jugar fueron unos visores del América. Y me invitan a formar parte del equipo con una beca, pero primero tenía que pasar por una prueba con muchos niños y jóvenes. Yo entro ahí a los 10, 11 años aproximadamente y obviamente llego a la prueba, no sabía qué pedo, llega un güey. Me acuerdo perfecto de un güey mamonazo, así que...
O sea, ¿le pasó la historia de Rudo y Cursi?
Así, así. Así.
De ahí le extrajeron.
De así. Ahí.
Es cursi, obvio.
Soy la parte cursi de la historia. Me acuerdo mucho de un chavito que nos decía siempre como te tienes que aventar así, tienes que sacar el brazo así, pero él no había pasado en la ronda de los ejercicios de portero. En el momento en el que este güey pasa, no mames, primer tiro, primer lance, se fractura y se fractura el codo.
Es una novela.
Y ese, o sea, yo me quedo en el América, empiezo a jugar ahí, empiezo a ir a varios campeonatos, después hice varias pruebas para el Toluca, me salí después del América, seguí jugando, termino en Potros, en las fuerzas básicas, Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México.
Y Atlético San Pancho
también. Y Atlético San Pancho. Después subo a la selección universitaria, a la mayor, pero ya estaba muy chico, tenía 16 años y jugaba con güeyes de 18, 20, 23, güeyes que llevan en la universidad. De ahí doy el salto a tercera, estuve un ratito en segunda, pero más en la banca y también a prueba. O sea, en realidad en la banca ni siquiera ya registrado en segunda división, sino más bien fui a algún partidito con ellos. Pero el ejercicio que yo tenía era de alto rendimiento. Cuando teníamos, o sea, por ejemplo, mi vida era levantarme a las 7 de la mañana, ir a la prepa. A las 2 de la tarde yo comía, de 3 a 4 tenía ejercicios de portero, de 4 a 6 tenía ejercicio con todo el equipo y luego de 7 a 9 de la noche yo iba al gimnasio.
¡Santo señor!
Entonces
vivía y comía ejercicio este muchacho.
Hubo un momento en el que de verdad me hinché muy cabrón de que no super mamado, pero sí tenía mucho físico, tanto que a mí tenía que, y queridos escuchas, tenía que cortarle a mi boxer para que me subiera. Nunca he tenido nalgas, eso
nalgón,
sí. No, nunca he tenido nalgas. Pero la pierna sí, la parte del muslo, la tenía cabrón. O sea, no me cerraba el calzón y no me subía. Entonces tenía que cortarle un poquito para que me subiera. Como cuando cortaban los jeans, que hacías como una campanita para que se abriera un poquito más.
Sí.
Así.
Yo dije, yo nunca corté mis jeans del área de la pierna.
Entonces, en realidad, la posición de portero es muy... necesitas ser más ágil que fuerte.
Oigan, esperen. ¿Rompías tus pantaloncitos de la entrepierna? ¿De que se te rozan?
Sí. Sí. Como en la playa a ustedes, me pasaba.
Se rozaba.
Me pasaba mucho porque de verdad hacíamos mucho ejercicio con las piernas. O sea, hubo un momento después de un ejercicio que dije, ah, chinga, este músculo, te lo juro que no se me marcaba. Y después de una putiza que me metieron en el equipo, se me marcaron. Y a partir de ahí, la neta es que yo dejé, bueno, me entero de que mi novia está embarazada.
¡Pum!
Y ese mismo día yo tenía una prueba ya con las reservas del Toluca. Obviamente no me presento, decido irme a la universidad a estudiar, pero siempre me quedaron las ganas de seguir jugando fútbol, porque toda mi vida hice deporte hasta los 20, 22 años aproximadamente. Iba mucho al gimnasio, siempre he ido al gimnasio, soy una persona que le gusta el gimnasio, le gustan las rutinas, le gustan las pesas. Y mi primo, que también es físico-culturista, o sea, él sí sabe bastante que la proteína, que la dieta, que la rutina, etcétera. Entonces, él sí le siguió claramente, él está súper mamado el día de hoy, yo estoy en el proceso. Pero la verdad es que el hecho de hacer ejercicio requiere de disciplina. Tanto así que les puedo comentar que al menos yo en el nivel en el que estaba jugando, yo tenía una semana de vacaciones al año. O sea, no podía tener novia porque claramente no me iba a aguantar el paso de no tener tiempo para ella. Mi vida era en los
entrenamientos. ¿Y luego cómo te embarazaste?
Pues porque al final, en los últimos meses, me destrampé. Me corta mi novia. Mi novia previa a la otra novia, con la que me casaría después, y mi vida se va a la mierda. O sea, empiezo a tomar, a las fiestas. Yo no acostumbraba a ese tipo de ambiente y mi vida se va a la mierda. Entonces, en una de esas salidas, conozco a mi ahora ex esposa. Y me clavo muy cabrón, ¿no? Y obviamente, no es que haya sido un pedo conocerla, sino más bien fue como... estaba como saliendo de una depresión fea, porque la neta sí me dolió mucho ese rompimiento. Y me quedo con ella. Y me acuerdo justo que cuando ella me conoció, me toca el pecho y los muslos justo, y me dice, ay, ¿haces ejercicio?
Palpando.
Y le dije, sí, juego fútbol en potros. Entonces me dijo, ah, órale. Y a partir de ahí, pues ya, 10 años, 12 años, juntos. Pero parte del físico en ese momento me ayudó a cerrar una relación.
Bueno, creo que después de toda esta hermosa historia de fútbol, donde Alan no nos contó lo de sus entrenamientos a detalle. No es cierto. Pero quiero saber una cosa, o sea, dijiste ahorita, o sea, la vida del Club de Cuervos, entonces, de que los güeyes se van de peda y...
Sí existe.
Se drogan antes, sí existe, o sea, sí está... Sí existe y sí lo soportas, o sea, sí puedes jugar un partido después.
Sí puedes jugar un partido después. Yo no era de los que se metían cosas o tomaba, porque era... Aparte, sí, siempre jugué con personas más grandes y a mí me tocó ser el mayor hasta que llegué a tercera división. O sea, yo era el mayor con 17 años, imagínate. Pero... mucho del ambiente ya más profesional, porque empiezas a conocer gente. Hay muchos nombres pesados del Club de Toluca que sabían que se la vivían de peda, que sabías que estaban en el antro, que hacían un buen de cosas. Pero sí es parte de algunos deportes, en este caso el fútbol, hay muchas cosas. Así como hay personas que le chingan muy cabrón y que hacen mucho ejercicio y que son buenos, también hay muchos contactos para poder crecer, también hay muchas tranzas para poder crecer. Se tenía mucho la tradición en algunos de los equipos en los que yo me llegué a probar y llegué a jugar, el pégale para ver qué tanto aguanta, y si aguanta, se queda. Entonces eran prácticas muy comunes, no sé si todavía, digo, yo ya no estoy ahí, pero eran prácticas muy comunes dentro del fútbol para quedarte en un equipo, que aguantaras patadas, que pegaras, te pedían a ti que pegaras, de verdad. O sea, sí es un ambiente fuerte, es muy bonito porque conoces muchos lugares, haces lo que te gusta, los entrenamientos son una putiza todo el tiempo. Cuando es entrenamiento de pretemporada, no tocas un balón, yo creo que en meses, porque es puro físico, entrenamiento en playa, pesas en playa, sprints en playa. O sea, imagínate hacer el ejercicio que regularmente haces en una playa con peso, ¿sabes? Entonces,
Oye, dime, ¿en qué playa? Así.
Pues es que regularmente van mucho a Acapulco, a Cancún. A nosotros nos llevaban también, por ejemplo, a correr al Nevado de Toluca. Nos bajaban del camión antes de llegar. Me imagino que muchos han ido al Nevado de Toluca, para los que viven cerca de la ciudad de Toluca. Por donde va subiendo, en esa carretera, ahí nos bajaba el camión y nos decía el profe, nos vemos allá arriba. Y nos ponían a correr detrás del camión hasta el que llegáramos al punto donde ya estaba el circuito para seguir haciendo ejercicio. Entonces, a ese nivel de entrenamiento físico nos llevaban. O sea, igual el portero regularmente no tiene tanta condición física, pero sí tiene mucha fuerza y mucha agilidad y mucha destreza. Pero sí somos parte de la misma madriza que se lleva todo el equipo. De correr, de sprintear, de brincar, de hacer pesas, etc. Pero adicional, perdón, los porteros, a mí lo que me gusta muchísimo, perdón, son los ejercicios que te ponen a ti como portero. De agilidad, de lanzarse, de brincar, de atajar el balón, etc. Porque al final la posición hace que te veas mucho, porque te avientas, porque eres el más alto, porque te ves, ¿sabes? Entonces, regularmente el portero llama mucho la atención, y a mí sí me tocó mucho tener ciertas fansecillas por ahí, porque aparte, siendo del equipo de la universidad, sale siempre en el periódico local de la ciudad de Toluca y de la universidad.
O sea, Alan era como el Brody. Pero el Brody de
el
Toluca.
El Brody de Toluca.
Choricero. Ah, sí. El Brody, choricero.
Pero, a ver, volviendo al tema. Yo tengo que decirles que también bajé una aplicación, porque yo dije, en chingón, voy a pagar mi licencia de 3 meses y voy a hacer ejercicio.
Sí, cierto, también me contó que había bajado.
Puta, vi el video.
Sí.
Dije, bueno, mañana empiezo. Ahí sigue la aplicación.
Neta, o sea, nunca lo hice.
Nunca lo hice.
Yo orgullosamente puedo decirles que sí hice 28 días de esa aplicación y eran 30. Hice los 28 días y me esquipé, creo que, o sea, eran, bueno, yo lo quería hacer 28 días seguidos y trae 2 días como de descanso, o sea, trae como 2 o 3 días de descanso, no me acuerdo. Y sí esquipé yo como 2 o 3 días extra a los descansos porque X, ¿no? Oye, pero sí lo hice. La cosa es que la neta, o sea, hoy venía platicando con Alan. Antes, deberíamos nosotros de tener un como un micrófono infraganti para tener esas pláticas porque esas son realmente la riqueza de nuestras conversaciones, ¿no? Pero le decía en esa plática, porque decimos mucha estupidez, que la neta no hay nada como un coach. O sea, se los juro, yo decía, esa mamá que, o sea, no, ¿cómo es posible que yo no pueda hacer ejercicio sola? O sea, en la app, o yo me salgo a correr, o la caminadora, o la elíptica, o la bici, o lo que sea, ¿no? Y la neta es que no, o sea, le decía, yo hice mucho ejercicio también durante toda mi vida. Ahorita les puedo contar resumidamente lo que hice, pero nunca había visto como tantos cambios físicos en mi cuerpo hasta ahorita, que estoy con este güey, y neta no tengo muchas clases con él, o sea, no llevo muchas. Y creo que es por la combinación de muchos factores. O sea, por ejemplo, la semana pasada me puso un chingo de peso, que obviamente no lo recomiendo. Es como, ya saben, una nota al final, que un legal que les dice, no lo hagan sin la supervisión de un coach, ¿no? Yo en este sentido igual, o sea, de pronto empecé a cargar cosas y yo le decía, no aguanto, es que no aguanto, güey. O sea, neta, no lo aguanto. Y me decía, sí, chingada madre, ¿cómo mierdas no lo aguantas, no? Porque es muy cagado él. Entonces yo así de, ay, te odio, y se los juro que yo soy de las que grito, me quejo, lo odio, le miento a la madre, o sea, es como, te odio, así yo, claro que no, y si me lastimo, me vas a pagar el doctor, así todo el tiempo le estoy diciendo tonterías, ¿no? Al día siguiente, sí me dolía todo de una manera que no sabe, ¿no? O sea, de ese dolor satisfactorio de hacer ejercicio, no, o sea, ya era como 2 niveles arriba, pero podía vivir, ¿no? O sea, con ello. Y esto pasó, hagan de cuenta, un lunes, y el miércoles volví a ir. Y entonces le dije, no mames, güey, me sigue doliendo de lo que me hiciste, o sea, te aborrezco. Y entonces me decía, pues lo vas a volver a hacer. Y la neta es que lo volví a hacer y yo leí en Google, ¿no? Como siempre todos googleamos, y decía, dolor ultra, ultra cerdo de músculos, ¿no? Y entonces decía, no, te puedes lastimar y no sé qué, y no sé qué, ¿no? Y entonces yo llegué y le dije, ¿no? Yo en Don B le dije, ay, no, pues yo leí en Google que no, ¿y por qué me estás poniendo esto? Me voy a lastimar. Me dijo, ¿cómo cacas te vas a lastimar? A ver, o sea, yo estudié fisioterapia y no sé qué, y soy el coach, y no te vas a lastimar. Y yo, confío en ti, de nuevo, ¿no? Así, confío en ti, no sé qué, y él, ok. La neta, hice el ejercicio, sí me puso otros ejercicios, menor peso, y sí se me quitó el dolor. Ojo, les digo por eso, o sea, que yo confío mucho en él, porque es una persona que estudió, no sé si todas las personas lo sepan o no, pero creo que la diferencia es, si yo lo hubiera hecho sola, si un entrenador a mí me hubieran puesto una rutina, que es lo que hacen en este gimnasio, es, probablemente sí la hubiera hecho, pero yo no hubiera llegado jamás a ese límite. O sea, hubiera cargado X kilo, que no cargo nada, soy súper débil, y no hubiera querido salir de ahí o subir de ahí por desconocimiento, porque yo no estudié eso, y por más de que lea, la verdad es que hay un chingo de teorías. Entonces, el ir con él sí me ha dado cambios relevantes.
Claro. Yo llevo la versión pobre de lo que ya va, tiene Estrella. Yo tengo la...
Espérame, voy por un heladito.
Yo tengo la rutina más sencilla, digamos, a la que tenemos acceso por el solo hecho de pagar la membresía. Tienes acceso a un... No un entrenador personal que va a llevar un seguimiento muy, 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 muy pegadito a ti. Pero sí tienes acceso a la nutrióloga y a tener acceso a elegir entre diferentes tipos de rutinas. Por ejemplo, quiero bajar de peso, quiero subir de masa muscular, estoy en fisioterapia, tengo una lesión, etc. Y dependiendo del tipo de objetivo que busques, es la rutina que se te pone. Ahora, lo que dice Estrella es muy importante. Si no eres una persona que previamente has llevado un entrenamiento en gimnasio, posiblemente te verán la cara. Les voy a decir por qué. Uh-huh. Y lo platicaba también mucho con Valeria, porque también Valeria es parte de este bonito equipo que estamos haciendo ejercicio, ¿no?
Exacto.
Había una chica que era nueva y que la vi 2 semanas y nunca más la volví a ver dentro del gimnasio. Pero la pobre, como justo no tenía un entrenador personal que le estaba dando seguimiento a lo que hacía, porque también hay que decirlo, los otros coaches que no son entrenadores personales, pues tienen mucha gente y tienen que estar al pendiente o simplemente se comen los mocos y no te apoyan en absolutamente nada. Entonces esta chica estaba haciendo malos ejercicios, no sabía cómo, no recordaba los pesos, si los pesos eran correctos, no sabía si le estaba haciendo bien, si estaba trabajando el músculo que quería. Y la neta es que hubo un punto en el que yo la vi muy desesperada y muy como, ay, no sé qué estoy haciendo. Y le dije, oye, este ejercicio se hace así, la máquina se pone de esta manera y se puede hacer de esta otra, ¿no? Pero sí, creo que es, perdón, súper importante que si no tienes un entrenador personal, por lo menos sí exijas o preguntes, como en la escuela, si algo no te queda lo suficientemente claro de cómo hacer un ejercicio o sientes que lo estás haciendo mal, pregúntenle a su coach, porque ya están pagando una membresía para poder tener acceso a la resolución de problemas. Es súper importante eso. Punto número 2. Hay güeyes súper mamadores también en el gimnasio. No sé qué opinen las personas que nos escuchan y tú, pero a mí me cagan y me molestan bastante estos cuates que hacen y sueltan el aparato y se escucha el madrazo, porque de verdad es molesto, ¿sabes? Yo lo siento mucho como mucho de fanfarrón, no el gritar, pero sí el tirar los aparatos y azotarlos. Se me hace hasta de una falta de consideración con la gente que estamos ahí.
Yo creo que sí, o sea, honestamente ni me había fijado, o sea, sí recuerdo haber escuchado gritos tanto que me reí, pero la verdad es que no me interesa. O sea, yo la verdad estoy tan concentrada en mi dolor personal que mis gritos son más bien de ¡ah, me duele! ¿Sabes? Y hasta ahí, y justo procuro siempre no aventar nada. O sea, de hecho, sé que cuando lo haces y suena como el que te dejaste caer, es que lo estás haciendo también mal. Alguien me lo dijo, o en mi cabeza lo pensé, no lo sé, pero para mí el dejar caer una placa es que lo estás haciendo mal. Entonces, eso también está bueno. Y creo que otra cosa es la alimentación sí influye un chingo. O sea, de verdad es que hay miles de teorías. Por eso yo ya empiezo cada vez menos a googlear las cosas. O sea, la verdad. Porque te puedes encontrar un sinfín de teorías y argumentos y demás. Que al final, la neta, ni sabemos qué es y qué no. O sea, sigan al pie lo que les dé una recomendación a alguna persona. O buscan de verdad como lugares oficiales, ¿saben? O sea, como para buscar cosas. Creo que una parte muy, muy importante es la alimentación. O sea, de hecho, la alimentación es casi todo, ¿no? Para bajar de peso o para disminuir grasa. Yo eso he estado haciendo, o sea, no he cambiado, o sea, tampoco es que coma súper sano, me estoy tragando un helado y antes me había comido un pastel, pero el que les digo de sin gluten y sin harina y sin azúcar, pero
tenía azúcar,
pero era pastel, ¿no? Pero a veces también pensamos que el hecho de comer, o sea, porque ya hiciste ejercicio, ya te permite comer y no necesariamente. Yo, así como Alan jugó fútbol mucho tiempo, yo nadé mucho tiempo. Cuando, esto está cagadísimo. Bueno, a mí se me hace muy chistoso. Porque cuando tenía yo como 7 años, no, como unos 8, yo creo unos 8 años de edad, ¿no? Iba en una escuela privada y mis padres me cerraron la escuela de tan pequeña y tan hippie que era. Y porque éramos como 3 niños. Y estaba increíble la escuela, pero éramos 3 niños, ¿no? Y entonces la cerraron, era de unas amigas de mi abuela. Y me mandaron a una escuela de gobierno. Acabé en una escuela de gobierno por X o Y razones, ¿no? Entonces, en esta escuela de gobierno, raro, ¿no? No desconozco, pero según yo no es común. Tenían estas primarias una alberca. Entonces, nuestras clases deportivas eran ir a nadar. Y yo ya sabía nadar porque tenía familia en Cuernavaca, iba muy seguido. Y me enseñó a nadar mi mamá y mi papá. Entonces, pues me meto y te hacen una prueba como de resistencia, justo para seleccionar a los del equipo. Pues yo tenía 8 años. Entonces me meto y pues yo ya sabía nadar. Lo hice muy, pues para mí era como muy común, ¿no? Pero salgo y entonces estaba mi mamá esperándome y le habla a la maestra y le dice: oiga, señora, yo quiero que su hija pertenezca al equipo de natación, no sé qué. Y entonces mi mamá, pues súper orgullosa, yo estaba ahí, iba a decir, yo nada más la vi como que se pavoneó, así de claro, yo le enseñé a nadar, ¿no? Y no le dijeron eso, le dijeron, no, lo que pasa es que su hija tiene muy buena pierna. Y entonces su pierna está como gordita y pues eso quiere decir que se le va a hacer musculosa por el nado, ¿no? Y entonces yo nada más vi a mi mamá así de, no mames, me está engordeando, ¿no? O sea, yo a los 8 años no era gorda, pero sí era como medio niña chubby, poquito. Y sí, siempre he sido muy piernuda. Entonces, pues sí, yo creo que ahí vieron el oro de 14 quilate, ¿no? Y así fue como empecé. Entonces, entrenaba también como 2 o 3 horas. Y pues mi mamá fascinada, porque pues dejaba a la niña ahí 3 horas y tenía que ir por ella como hasta las 3, 4 de la tarde. Y todo era muy feliz, ¿no? Ya, X. Estuve ahí mucho tiempo hasta que me dio sinusitis y me tuve que salir del equipo. Y en la prepa, para exentar las... Fíjense lo huevona yo que era. Para exentar educación física, a mí me caga correr. Ahorita ya no, pero en el pasado lo odiaba, no saben de qué manera. Tan lo odiaba que un día me pusieron a hacer carreritas en la secundaria. Y tan lo odiaba que me caí. O sea, fue esos marcas listos fuera. Ah. Y me ganó. Ganó el peso de la pierna. Entonces me fui de hocico al primer instante. Porque salí como imbécil. Y en vez de ver hacia adelante, como decían, vi hacia el suelo. Me ganó el piso. No, bueno, me raspé hasta el cachete. Y la vergüenza se me raspó horrible, ¿no? Entonces me cagaba correr. Y de educación física era enfrente de todos. Entonces yo en mis traumas de adolescente. Dicen, quien esté en un equipo, exenta la materia. Y yo dije, no mamen, yo sé nadar, ¿no? Entonces me meto, sí, yo aplico para el equipo, me quedé. La prueba era una cosa súper estúpida. O sea, yo sabía nadar todos los estilos, ¿no? Pues había nadado en equipos. Entonces yo decía, esto está papísimo. Y ahí, la verdad es que yo sí era obesa. O sea, sí tenía, no obesa, la verdad, tenía sobrepeso. No era una niña con sobrepeso. Estaba gordita. Y entonces la prueba radicaba en estar en la fosa, que era 50 metros hacia abajo, en medio de la fosa, sin hundirte, por 1 hora. Entonces yo...
Güey, pero esa parece prueba no de mames, militar, güey.
Exacto. Entonces yo dije, güey, qué pinche fácil, yo sé flotar desde que nací, casi casi, soy un pez, siempre lo digo. Entonces me quedé en medio y habíamos como neta como 100 personas. Esa fosa estaba peor que el rollo.
Como
en Semana Santa.
De Brad, güey.
Sí, así peor que esa madre. Porque todo el mundo quería exentar la materia. Entonces ni cabíamos, güey. Y entonces todos así, güey, ya sabes. O sea,
agarrándose,
ni siquiera. Ven que cuando flotas, abres las piernas, como rana. No, aquí le tenías que hacer así en tu mismo lugar, güey, de tanta gente que había, estaba muy cabrón. Entonces estaba más complicado. Total, empezaron a pasar los minutos y la gente se iba acercando a las orillas. Y este güey, se los juro, así como juez del infierno, el güey, tocaste la orilla, ya te tienes que ir. Entonces se iban saliendo, todos se iban perdiendo la prueba, hasta que nos quedamos los más cerdos, ¿no? Se los juro, yo ya sentía que me hundía, o sea, yo tenía una gran esperanza porque decía, yo sé nadar, yo sé la técnica, yo sé la maña. No mames, no, o sea, ya llegaba un punto que yo decía, mi sobrepeso me está matando, o sea, ya me estoy hundiendo. Y al final lo logré y fui de los que me quedé al final. Y cuando salí de la alberca, se los juro, no me podía mover. O sea, yo quería de verdad arrastrarme. Yo dije, déjenme ya. O sea, sí soy Keiko, no hay pedo. Traigo un traje negro aquí, déjenme ya.
Déjenme como boya ya.
Sí, ya. Flotando. Exacto, sí, yo los ayudo, güey, pero déjenme aquí. Y no, me salí, se los juro, es de las peores veces que me ha dolido el cuerpo, tanto de ejercicio físico, pero me dolió aparte inmediato. O sea, ya sí. Ven que normalmente salía siguiente. No, bueno, total. Entré al equipo. El equipo fue una de las cosas más hermosas que me tocó en la vida. Entrenaba 2 horas y media diaria y nadaba mucho, mucho, mucho. Pero, aparte de nadar, echábamos un desmadre increíble. También nos poníamos unas pedas los viernes. Impresionantes. Pero saliendo, yo decía, soy super fit, ¿no? En mi adolescencia. 15, 16 años, 14 tenía, desde que empecé. Porque entré antes a la prepa. Entonces yo, sí, súper bien, no sé qué. Salía y me tragaba. O sea, lo primero que me chingaba era un boy, un sándwich suizo, que en ese entonces costaba como 18 pesos, 16 pesos, y era un sándwich, de 3 pisos, de queso manchego, con queso amarillo, con queso Oaxaca, con queso panela, y yo creo que doble crema, ajá, y como milaneso, o sea, una cerdez, delicioso, ¿eh?
En mi casa, delicioso. En mi escuela, se llamaba sándwich ruso, güey.
Y o sea, mismo. Siempre es un pedo europeo. Sí. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero siempre es un pedo europeo. Así, el sándwich polaco, ¿no? Sí. O sea, sí. Entonces, me tragaba diario, se los juro, o sea, soy de hábitos. Entonces era diario el pinche sándwich, un Boing de 500 mililitros y unas papas que estaban de moda, las rufles, que eran todas rojas o todo el empaque morado. Seguramente se van a acordar, las que eran todas rojas, el empaque eran delis, así delis. Porque no, me no encanta. A Toluca, amiga. No, pues sí, es que no, el distribuidor todavía no distribuía hasta allá. Bien, pero esas madres, diario comía lo mismo. Señores, obviamente nunca bajé ni un gramo. O sea, nadaba a veces hasta 5 kilómetros al día. O sea, era un entrenamiento muy, muy fuerte. Pero si saliendo tragaba eso, pues por supuesto no, nunca iba a bajar fuerza, de peso. Wey,
para eso,
con estaba bastante fuerte, la verdad. O sea, fuerza sí tenía. Pero lo que le decía a Alan es, nunca me marqué. Se me marcaron, pero las lonjas más, güey. Porque lo demás el no traje, se me marcaba. Wey. Exacto. Y yo por más que decía, no, es que ahora sí voy a bajar de peso. No, no, bajaba. Y obviamente, pues a mi edad, yo desconocía que sí estaba relacionado. Yo decía, hago ejercicio, trago como marrano. No, señores, no funciona.
Ay, como hubieras dicho antes de comerme esos dos hot dogs.
Ya sé.
Pero sí, estoy totalmente de acuerdo porque también... A mí me pasaba mucho que también por pinche emocionado, ahora que empecé a regresar al gimnasio, le metí gimnasio, o sea, mi rutina, y alberca. Entonces estaba quemé grasa y músculo, lo cual es muy malo. O sea, la quema de grasa es buena y la recuperas más fácilmente. Si quemas músculo es muy difícil volver a recuperarlo. El tema que yo tenía era que casi me desmayaba al final de los entrenamientos porque no tenía fuerza. Cuando por fin me dan la dieta, fue así como milagro, gracias, porque terminaba con energía. Por eso, a mí lo que más, no, ahorita tú nos dirás, pero para mí lo más difícil de la dieta es ser disciplinado en las porciones y número dos, estar comiendo todo el tiempo. Me cuesta muchísimo tener las colaciones entre comidas porque siento que estoy lleno, pero sé que necesito comer para poder mantener la energía y darle ese boost que yo necesitaba, porque antes hacía mi rutina en la tarde-noche. Pero ahora que la cambié en la mañana, también necesito comer, no sé, media taza de arándanos y mi proteína y y café para tener ese flujo de energía que me permita después hacer mi rutina. Y luego volver a comer ya a las 8, 8 y media, 10, mi desayuno. Luego a las 2 horas comer fruta. Luego a las 2 tener mi comida. Luego a las 6 más o menos tener mi colación y a las 8 de la noche mi cena. Ahorita ya me lo sé y ya sé que debo de tener eso para poder cargar. Porque ahorita que tú hablabas del peso, yo por lo menos ya con esta experiencia previa en el gimnasio ya sabía que podía ir aumentando de peso gradualmente para tener más fuerza y para poder tener más resistencia. Eso obviamente yo se lo decía al entrenador y ahora el entrenador me dice, güey, sí, súbele, métele más aquí, métele más acá y demás. Pero, por ejemplo, para mí el peso y el dolor del músculo que estás trabajando quiere decir que sí lo trabajaste bien. Al menos para mí ese es mi pensamiento, ¿eh? No es que alguien me lo haya dicho. Hay de dolores a dolores, si te duele la espalda por hacer un jalón mal, que también pasa mucho con estas personas que van y hacen el ejercicio. Hay una variante con la polea para hacer ejercicio, para hacer estas alitas que tienes aquí en la espalda.
Ajá. ¿Cuáles alitas?
¿Dónde? Las que están en los costados de tu cuerpo, en el torso.
Ok.
Cuando tú haces esto, que se te salen con unas alitas debajo de la axila, es todo esto que está aquí, que me estoy tocando y que está ya durito, ahí se va trabajando.
Yo tengo otras alas, pero en los
brazos. Había güeyes, me estoy moviendo, amigos que nos están escuchando, que jalan la espalda hacia atrás, entonces todo el trabajo lo están haciendo con la espalda, pero no con el músculo, con los dorsales. No los están haciendo ahí. Entonces me vio un entrenador y me dijo, oye, ¿por qué lo estás haciendo así? Le dije, pues porque el otro coach me dijo que se tenía que hacer así. Me dijo, no, estás moviendo todo tu cuerpo, güey, estás trabajando todo y mal, pero no estás trabajando el músculo que te necesitas trabajar. Me dice, a ver, ahora inténtalo de la misma manera, pero sin mover la espalda y solamente bajando los brazos. Ay, güey,
me ¿cómo dolió? Le duele solamente de bajar los brazos.
Y dije, ah, cabrón, así sí, así tiene que ser este bello ejercicio. Pero por eso les digo que es muy importante que antes de poner cara de qué fregados está pasando, pregunten al entrenador de, no estoy seguro, y si el entrenador que tienen o que les asignaron no les convence, pregúntenle a otro que vean que sí tiene una responsabilidad con su trabajo. Entonces, creo que la parte del gimnasio sí requiere mucha disciplina, una buena alimentación. Yo no lo creía, decía, ay, no, está lo mismo, güey. Pero porque yo había olvidado mucho que también cuando yo jugaba fútbol, yo tragaba, pero tragaba bien, o sea, tragaba proteína, carbohidratos, cereales, pero porque ya tenía una dieta que me designaban en el equipo. Entonces ya sabía qué comer, qué pedir y qué no. No tomaba absolutamente nada, entonces también eso evita mucha pancita. Pero es disciplina. Creo que para mí el deporte es disciplina. Te ayuda mucho. Creo que ver cambios en tu cuerpo, al menos a mí como hombre, no sé qué otros hombres, te hacen ver sexy, güey. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho estar, verme sexy para mi pareja y para decir, bueno, pues, güey, si valgo la pena, me gusto. Y me siento más seguro de mi cuerpo y de poder compartirlo.
Con los ojos de los demás. Yo creo que para mí eruté, perdón. Pero fue muy pequeño, fue imperceptible para todos. Yo creo que para mí es un reto como de decir si se puede, ¿saben? Porque creo que nosotros, o sea, yo que soy una persona que se ha hecho mucho ejercicio durante mucho tiempo, creo que nunca había visto un... O sea, sí he visto un cambio real en mi cuerpo, ¿no? O sea, he estado en un rango de peso, pues desde, como les dije ahorita, ¿no? Que llegué a mi, entre paréntesis, obesidad mórbida. Bueno, entre comillas, obesidad mórbida. Y también he sido muy, muy delgada. O sea, he llegado a pesar hasta 46 kilos. Que es muy, muy delgada. Y fue una etapa donde yo hacía muchísimo ejercicio. Y la verdad me tomaba unas pastillas, como anfetaminosas, que no estaba chido, ¿no? Y lo hice cuando estaba más chavilla. Y por imbécil, básicamente. Y después me di cuenta que no estaba nada chido hacer eso y ya va, ¿no? Pero creo que ahora para mí es un reto el cada vez que no me puedo levantar, o sea, yo me seteé en mi cabeza y como se los digo siempre, soy mucho de programarme ideas, yo sola. Me seteé en mi cabeza este año, en diciembre del 2019, tú vas a ver un real cambio en tu cuerpo. Y sí es por físico y por belleza, pero también en mi caso es por una parte saludable. Yo dejé de beber, pues creo que ya se los dije, si no se los dije, yo dejé de beber hace unos meses. No, dejé como varios malos hábitos y la verdad es que quiero tener una salida de estrés en mi vida. Y estoy tomando el ejercicio, ¿no? Porque en algún momento lo estaba haciendo con la peda, básicamente. Entonces dije, no, a ver, no me va a gobernar la peda a mí. Y fue una idea que se me metió y dije, no, tengo que hacer ejercicio. Y también tengo que comprobar que yo soy capaz de tener el cuerpo que yo quiero. Y entonces, se los juro, yo me levanto 6 de la mañana, que estoy evaluando levantarme 5:30. Y es un gran desafío. Pero ya de las 6 ya la armo chido, ¿no? Y no les digo que por armarla chida tengo la mejor actitud al despertar, ni tengo el mejor humor al despertar, ni tengo las mejores ganas. Pero siempre que me levanto me seté una primero una gratitud, obviamente, ¿no? Hacia mis creencias, mi momento de oración. Y después lo que hago es, la verdad, setearme una frase que me dé coraje y que me anime como a levantarme y recordarme mi mismo objetivo. Y la verdad es que ahorita tengo mis fotos en mi celular que siempre me da pena. O sea, si alguien me escucha, puta madre, y le doy mi celular un día, tiene un tesoro ahí. O sea, tengo mis naked ahí de que voy viendo mis avances, ¿no?
¿Pero te los tomas naked?
No,
en calzón,
en el calzón. Y en el brasier, que le llaman.
Ah, no hay en tanto el top. Problema.
No importa, pues sí, pero es la evidencia de mi obesidad. Entonces, tengo ahí mis evidencias y la neta sí he visto cambios. Uno en el día a día no ve cambios y no es bueno pesarse diario, ni es bueno pesarse semanalmente siquiera. ni es bueno pesarse, la verdad. O sea, porque a veces no bajas de
peso. Por lo menos cada mes, ¿no?
Cada mes sí, igual para regularte. Sí. Pero es muy bueno esas comparaciones de foto. O sea, yo, sí, por ejemplo, vi la primera y de verdad parezco una gelatina. O sea, soy una gelatina hecha y derecha.
Yo creo que tengo una foto por ahí de la primera vez que fui.
Ah, ajá, eso está bueno, porque sí te permite ver. Sí. Me tomé una hace una semana y la verdad es que dije, ay, güey. Pero después dije, no, a ver, cálmate. Evalúala bien. Y dije, no, sí estoy como que mi piel y mi cuerpo se ve como más rígido, justo, como más duro como y como con más forma.
A huevo.
Entonces, eso está chingón. Y a lo mejor la gente no lo nota. Miren, mientras yo lo noté, yo soy, sí, feliz.
Yo, algo que quería aportar, creo que ya para finalizar este podcast, es tú, personita que nos escucha, si tienes un amigo o una amiga que está con un objetivo de vida, ya sea cambiar, ya sea dejar de tomar, ya sea comer menos, ya sea hacer ejercicio, creo que lo que debes hacer es apoyarla, sumarte. Porque creo que también el hecho de que Val, Yera y yo, que somos amigos, y Val y yo, bueno, somos novios, pero nos sumamos a algo en el que, además de ayudar a nuestra amiga, de no fomentar actividades en las que se tomen, o si vamos a ir a una fiesta, no estar presionando que, ándale, no vas a tomar, ¿por qué no estás tomando? Tómate una, no te va a hacer daño. Creo que es lo peor, ¿qué puedes hacer, persona que nos escucha y que hace eso o que igual está en un momento así? Respeta que alguien no quiera tomar, respeta que alguien no quiera gordear como tú, respeta que alguien no quiera comer un pan, respeta que alguien no quiera tomar una cerveza, que no se quiera drogar, que no quiera hacer absolutamente nada, porque al final esta persona tiene un objetivo igual y puede ser débil y si encuentra una manera de salirse de ese objetivo, lo va a pasar muy mal porque no sabes el efecto que puede tener el que recaiga en ciertas cosas que le hacían mal y se quiere salir de eso. Entonces creo que como amigo y como persona dentro de un círculo social, evita presionar que la gente tome, que la gente se drogue, que la gente coma lo que tú quieres que coma y ya, o sea, como dicen, creo que vive y deja vivir. Pero sobre todo, si eres un buen amigo de una persona y está en este pedo, apóyala en vez de ponerle obstáculos en el trayecto.
Sí, está bien bonito lo que dijo Alan, porque tiene mucha razón. Me violenta a mí en exceso que me forcen a hacer lo que no quiero. Y es muy cultural de México cuando te dicen, vamos a chupar, ándale. Y es como, cállate, si no quieres, no. Y no es no, o sea, es como no, creo que ese es otro tema, pero lo único con lo que yo puedo cerrar es, la verdad, me siento muy bendecida porque tengo amigos a mi alrededor, que justo es Vargas, ¿no? Es una preciosura, es otra estrella en el firmamento que me ilumina a mí mucho y que yo siempre que he tenido estas facetas de vida, ¿no? Y siempre que le he dicho que quiero algo, él siempre ha estado ahí muchísimo para mí. Y de verdad, aunque no se lo diga siempre, lo valoro mucho, ¿no? O sea, que ahora que estoy en esta tendencia con el gym, pues él también la tenía, pero se sumó, ¿no? Y cuando hemos ido también a fiestas y demás, pues que no chupe y de pronto sé que a veces es por él y a veces también es como para apoyarme. Y eso está bien bonito, la verdad, es bien bonito. Y apoyen a sus amigos así, porque pues para eso estamos los humanitos, para querernos.
Y ya, creo que yo para finalizar, además de haberles dicho eso, creo que si tienen un objetivo, pues no se den por vencidos tan fácil. Como decían las mamás, Roma no se hizo en un día, entonces, pues chíngale, creo que estar mamados, bajar de peso, no es trabajo de un día y de dejar de comer una semana, entonces es disciplina, es trabajo en equipo con quien sea que estén y ya, creo que estuvo bueno este pequeño regreso al podcast. Yo creo que podemos subirlo así, sin nada de edición, creo que está bueno. Veamos qué tal queda la calidad del audio una vez que terminemos el podcast y pues listo. Este fue un episodio más de Yo Solo Vine a Comer.
Los quiero.
Nos escuchamos la próxima.
Adiós.
Bye.